Hola a todos, bienvenidos, bienvenidos. Se acabó el Super Bowl, señores. Se acabó el Super Bowl. Estamos tristes. Se acabó oficialmente la temporada de fútbol americano. Pero no se preocupen. Fantasy Zone sigue. Los Fantasy Boys. Seguimos aquí. Super Cam, el gran Camil Frem. Y un servidor, Abraham Frem. Estamos aquí una vez más. No es el último capítulo todavía. No es el último capítulo. No teman. Todavía tendrán el placer de escucharnos una vez más en unos cuantos días, ya para cerrar lo que ha sido esta hermosa temporada. El Super Bowl 57 no decepcionó. Creo que de los últimos 3 años, sin duda, de los Super Bowls que más he disfrutado, creo que de principio a fin estuvo reñido, de principio a fin sabías que podía ir para cualquier equipo. Super Cup, ¿cómo vivieron el Super Bowl ayer en Mexicali con esos deditos de ribeye que tanto me estabas presumiendo?
La verdad, era el único en mi casa que le iba a los Chiefs. Entonces ahí, bueno, no puedo decir que le iba, nomás pues prefería que ganaran antes de los Eagles, ¿no? Y pues ya sabes cómo se puso la cosa. Cuando pasó ese holding que tanto dilema hizo, se enojaron y ahí fue todo. Estuvo chistoso, ¿no? Estuvo ver ahí ser el único que iba en contra de los Eagles. Pero sí, la verdad fue un muy buen partido. En mi opinión, el mejor Super Bowl que hemos tenido. O sea, bueno, eso es opinión personal. Después del Super Bowl 51, de todos los que he visto, o sea, pues sí, es el mejor, es uno de los mejores. Entonces, pues sí se disfrutó mucho ese partido. Y con esos deditos que, como dices, te andaba presumiendo, que estuvieron muy buenos.
¿Viste el... Feliz día de San Valentín a todos. Yo sé que tal vez ya no nos estarán escuchando el día martes 14 de febrero, pero feliz día de San Valentín, así es. Y justo quería tocar en el tema, hoy el receptor de los Kansas City Chiefs, Juju Smith-Schuster, tomó a la plataforma de Twitter, no sé si viste esto, Supercam, una tarjeta de San Valentín donde sale Bradbury en la foto. Y dice la carta, I'll hold you when it matters most. Y la subió Juju poniendo Happy Valentine's Day, everybody. Obviamente se ha hecho muy famosa, todo el mundo le ha comentado y demás. Pues así es, ¿no? Creo que más que nada, ahorita ya hablaremos bien del partido, pero tú mencionaste ese castigo del final. Puede ser riguroso, puede ser más bien que a veces lo marcan, a veces no. Creo que más bien ese es el tema de discusión ahorita. Y lo que se está argumentando es cómo marcas esto en este partido, en este momento. Creo que ese es un poquito el argumento, porque para mí el castigo es claro. O sea, en el sentido de que puedes marcar castigo por eso. Hemos visto peores, y ese castigo en especial lo hemos visto muchas veces en diferentes situaciones, ¿no?
Sí.
Creo que lo que más me sorprende, honestamente, es cómo tomó la derrota y las circunstancias el equipo de Filadelfia, ya que creo que Nick Sirianni es el tipo de persona, me había dado la impresión, que refutara este tipo de jugadas, ¿sabes? Que tal vez hubiera hecho todo un drama alrededor de que el partido acabara así, pero el equipo, el mismo Bradbury que hizo el castigo, él mismo aceptó que hizo el castigo, el mismo Juju, que bueno, obviamente va a decir que sí, pero el mismo Juju también en la entrevista admitió que sí lo había jalado. Nick Sirianni, el head coach de los Eagles, hablando justo de esto, él dijo que era, o sea, el juego no se decidió ahí, vaya, pero pues sí fue una jugada obviamente importante que dictó gran parte del juego, pero él dice que la jugada no fue mal marcada, vaya, o sea, sí cree que el pañuelo fue bien lanzado. Pues vamos a entrar al juego, Supercam, vamos a entrar de lleno al juego. Los Chiefs ganan 38-35 a los Eagles con el Most Valuable Player, el MVP, yendo para Patrick Mahomes, donde aún así creo que Jalen Hurts, te lo estaba comentando ahorita fuera del aire, había hecho para mí lo merecedor para ser considerado. Claro que Mahomes apareció en el momento más importante, que fue la segunda mitad. 182 yardas nada más para Pat Mahomes, algo raro. Sí se lleva sus tres touchdowns, pero algo raro en el sentido de que, pues, cuando vemos tres touchdowns de Mahomes, normalmente lo vemos acompañado de 300 yardas, ¿no?
Sí.
Lo que sí me impresiona son sus 44 yardas por tierra. Y aparte, no solo 44 yardas por tierra, creo que cada carreo que tuvo fue importantísimo. O sea, estamos hablando de varios primeros y dieces, unos largos. La línea ofensiva de Kansas permitió cero sacks, señores. Cero sacks contra una de las mejores defensivas de la liga, contra una de las defensivas que más sacks tenía en la temporada. Cero sacks permite la línea ofensiva. Creo que ese es uno de los puntos también muy claves. Isaiah Pacheco sale con todo, ¿no? 76 yardas, consigue el touchdown. ¿Les gusta este jugador? Vimos a Clyde Edwards-Helaire una vez más inactivo, aunque se esperaba que tal vez podía estar listo para el juego. ¿Qué va a hacer Kansas City en el off-season? Ya veremos qué decisiones puedan tomar ahí. Travis Kelce, como siempre, comandando el ataque aéreo con 6 recepciones, 81 yardas y un touchdown. Marquez Valdes-Scantling, Sky Moore, Kadarius Toney combinaron para 2 recepciones, 9 yardas. Kadarius Toney, se había hablado de que tal vez iba a tener un rol importante en el Super Bowl. No fue así, para nada. Le lanzaron una vez el balón, lo cachó para 5 yardas. Los dos puntos clave para mí son, como ya mencioné, uno, la línea ofensiva de Kansas City, y dos, la defensiva de Kansas City. Ese pick six, perdón, no fue pick six, ese fumble que regresan a touchdown de Jalen Hurts, obviamente creo que es lo que termina marcando el juego, ¿no? Ahí son 7 puntos que tú regalaste. Y el coacheo en el medio tiempo, en la segunda mitad, o sea, el cambio de medio tiempo a la segunda mitad de parte de Kansas, increíble. Creo que aquí el mejor equipo, el mejor coacheo terminó ganando el partido. Andy Reid, Eric Bieniemy, Steve Spagnuolo, todos planearon un excelente juego. Los jugadores, claro, ejecutaron de gran manera. Y una vez más, Kansas City está en lo más alto de la NFL. No nos gusta mucho en la Conferencia Americana del Oeste. Pero por lo menos no son los Chargers. quiero dar unas buenas esperanzas ahí para todos nuestros aficionados de los Raiders. Ahorita entramos, si quieres, a Filadelfia, Supercamp. ¿Cómo viste tú el lado de Kansas City y, pues, en general, todo el partido?
La verdad, pues, aunque tuvieron una primera mitad muy floja, como dices, la línea ofensiva siempre estuvo presente, ¿no? Pues Mahomes no se vio incómodo, o sea, cuando se veía incómodo lograba escapar, y pues logró escapar de unas maneras muy bien. No sé, ese pase que lanza casi cayéndose al piso, ese fue una muy buena jugada. El big run play que tuvo al final del partido para llevarlos, pues sí fueron clave, ¿no?
La línea. En verdad estaba Pat Mahomes.
Es que yo creo que 2 semanas, mira, el high ankle sprain te quita 4 o 5 semanas. Ya habían pasado. ¿Qué había pasado?
Ajá, fue
Jaguars. Jaguars.
Pasaron 3 semanas.
Jaguars a Bengals. Bengals.
Fue con Jaguars. Fue con Jaguars la lesión.
Jaguars a Bengals. Bengals a. Pues a Pro Bowl, podríamos decir. Pues. Ajá, 3 o 4 semanas Bengals, fueron. O sea. Pues
pero a lo que me refiero es, por ejemplo, tú viste la jugada donde lo taclea, ¿no?
Sí.
Y se levanta y como que no puede correr y está cojeando y está casi llorando en la banca, ¿no?
Sí.
De repente entran al vestidor, entran al túnel en el medio tiempo y Mahomes ya está corriendo como si nada. Esto es algo que estaba discutiendo yo ayer con mi papá. O sea, sí, obviamente te están inyectando con la adrenalina, con la calentura, todo, ¿no? O sea, para mí hay una de dos. O Pat Mahomes estaba fingiendo su lesión, o acabamos de ver un juego legendario de un jugador legendario. O sea, acabamos de ver el flu game de Michael Jordan, el wheelchair game de Paul Pierce. Creo que tal vez acabamos de ver eso el domingo con Mahomes. Podría ser, pero híjole, hay una parte de mí que dice, tal vez no estaba tan lesionado como creemos. Pero perdón, Supercam, continúo.
Sí. Pues, o sea, yo sí creo que estaba lesionado, nomás que, pues ya sabes, ¿no? Sí se pudo recuperar. Luego, pues como dices, Pacheco tuvo, en mi opinión, pues uno de los mejores partidos. Aunque no hubiera tenido tantas yardas, pues todas las jugadas que tenía hicieron impacto, ¿no? Pacheco es un jugador que sabe correr bien, corre con mucha agresividad, logra romper tacleadas. Es un jugador muy bueno y pues se llevó ahí su touchdown, ¿no? Y su buen baile que hizo al final y luego al final del partido ya en un live de Instagram se echó un baile ahí Pacheco. Pero sí, esas fueron partes importantes. Como dijiste, Tony no tuvo el papel tan importante, pero yo creo que tuvo dos jugadas muy que cambiaron mucho el partido, ¿no? Y gracias a él. Esta fue el primero, el touchdown solo. Si no se acuerdan, tuvo un touchdown donde literal se quedó solo y él estaba solo ahí. Ese fue una jugada de gran impacto porque son 7 puntos, ¿no? Y de ahí van sus yardas, ¿no? Sus yardas que tiene esa recepción con ese touchdown, ¿no? Y luego, ya casi al terminar del partido, logra regresar un punt, ¿no? Y logra mover mucho el balón. Entonces es una jugada de mucho impacto. Pudo cambiar mucho, pues le ayudó mucho a la ofensiva para poder tener una mejor posición. Y creo que esas dos jugadas, aunque digamos los stats no lo dijeron, esas dos jugadas hicieron mucho impacto en el partido. Lograron cambiar pues muchas de las cosas que pasaban en el juego. Lograron ayudar mucho a la ofensiva. Entonces creo que los stats no lo dicen, pero pues las dos jugadas que tuvo grandes logran cambiar un poco la cosa. Luego yo creo que, la verdad, la forma en la que Chiefs regresó al partido, sabemos que empezando el halftime, pues ya iban, ya estaban en rumbo a caer, pues creo que ya llevaban double digit loss, creo que era ya como de más de 10 puntos, entonces 10 o más puntos. Entonces creo que esa forma de regresar en el Super Bowl, después de que pues vimos que justo al final Mahomes pasó lo de que pues salió como que dijimos, ¿no? Algo lesionado, podríamos decir. Pasó todo eso, fue un mal final de primera mitad, pero lograron pues cambiar todo, muchas de las cosas que hacían. Impactaron mucho, cambiaron mucho el rumbo del partido. Pues sabemos que hasta el final ya tuvieron la ventaja el equipo, entonces creo que todo eso fue un muy buen cambio de mentalidad. Pues la verdad, eso es lo que más me impresionó de Chiefs. Creo que tuvieron un muy buen juego segunda a la mitad. La ofensiva jugó muy bien. En mi opinión, fue mejor defensiva la de Chiefs por todo lo que pudieron hacer. Y algo que quiero agregar, que ya no es de Chiefs, pero es poquito de todos los dos equipos, es la condición del pasto con la que estaban jugando. Me impresionó. O sea, se estaban resbalando los jugadores. Vi un tweet, bueno, un jugador pues dijo, le preguntaron que cómo se sentía jugar en el pasto. Decía, literal se sintió como si estuviera en un parque de toboganes, ¿no? Un water park. Entonces, creo que eso es algo que tiene que monitorar la NFL para el próximo Super Bowl. Y pues eso es todo lo que tengo de Chiefs el día de hoy. La verdad, tuvieron muy buen juego. Ah, otra cosa. Kelsey, bueno, esto te conecta un poquito a los Eagles. ¿Qué manera de Kelsey aprovechar que no lo podían cubrir bien? O sea, Kelsey estuvo abierto en muchas ocasiones, pero ya eso de cómo cubrieron a Kelsey lo hablaré ya que estemos tocando el tema de Eagles.
Sí, vamos, ya diste, abriste la puerta aquí. Vámonos del otro lado con los Eagles. Jalen Hurts Es que, o sea, si yo estuviera leyendo, o sea, yo creería que Mahomes es el que lanzó para 300 yardas y Hurts para 180, ¿no? 304 yardas, un touchdown, 70 yardas terrestres con sus tres touchdowns para Jalen Hurts. Desapareció la ofensiva terrestre de Filadelfia. Kenneth Gainwell, 7 acarreos para 21 yardas. Miles Sanders, 7 acarreos, 16 yardas. Boston Scott, 3 acarreos, 8 yardas. Ibas ganando en el medio tiempo 24 a 14, ¿no me equivoco? ¿Y qué pasa? O sea, no corres, o sea, tú... No entiendo aquí el coacheo de Filadelfia. Y bueno, ese ya será problema de los Colts porque ellos ya tienen al coordinador ofensivo. Pero qué mal planteamiento de la segunda mitad. Yo no entiendo qué hicieron. La ofensiva se vio inoperante. Jamás quisieron establecer el juego terrestre, bajarle tiempo al reloj como si no estuvieran jugando contra Mahomes. Para mí tiraron el partido a la basura. O sea, se fueron con el medio tiempo muy contentos. Kansas City, ¿qué había pasado? Recordar la semana pasada, en el episodio pasado, hablábamos de las claves para Filadelfia de ganarle a Kansas City, era mantener a Mahomes en la banca, y lo hicieron excelente en la primera mitad. Kansas no tenía ningún tipo de ritmo ofensivo, la única razón por la cual Kansas estaba en el juego era por un fumble de Jalen Hurts que regresaron a touchdown. Kansas estaba fuera del partido. La ofensiva no tenía ritmo, Mahomes no sabía qué estaba pasando. Pero se invirtieron los papeles por completo en la segunda mitad. Filadelfia ya no pudo hacer nada. El ataque aéreo ahí estuvo, lo que habíamos visto casi todo el año, ¿no? Devonta Smith, 7 recepciones, 100 yardas. AJ Brown, 6 recepciones, 96 yardas y un touchdown. Dallas Goedert, 6 recepciones, 60 yardas. O sea, el ataque aéreo apareció, el ataque terrestre jamás. Jamás. Y creo que ahí perdieron el juego. O sea, fuera de que la defensa también no pudo contener en la segunda mitad nada de lo que estaba mandando Andy Reid y Eric Bieniemy, dos touchdowns se los anotan con la misma jugada. Con la misma jugada. Nada más era un pequeño engaño hacia adentro. Tenías dos receptores abiertos. Uno se iba en un slot hasta el otro lado cruzando el campo y el otro hacía como que el engaño de que se iba a ir y se regresaba y solito en la esquina del touchdown. Dos veces le anotaron así a Filadelfia la misma jugada, nada más de que de diferentes lados. Uno lo anotó Tony y el otro lo anotó Sky Moore, que ya habíamos mencionado. Estos son tipo de cosas que obviamente sí, va. Andy Reid me la jugó, Eric Bieniemy se sacó la jugada, pero dos veces en el Super Bowl te van a sacar la misma jugada dos veces. Eso, o sea, creo que eso más la ofensiva inoperante que tuvo Filadelfia, o sea, Filadelfia es un equipo muy interesante porque no tuvieron que tomar ninguna decisión, sus dos coordinadores se fueron. Excelente para Filadelfia, o sea, excelente en el sentido de que no tuvieron que ver qué acá, nada, los dos se los llevaron, pum, vamos a ver qué hacemos. Tienen el pick número 30, tienen el pick número 10 del draft, ese es vía los Santos de Nueva Orleans. Hay algunos agentes libres interesantes, como Fletcher Cox, como Miles Sanders. Vendrán decisiones claramente para Filadelfia, pero el equipo está ahí, el equipo es joven. AJ Brown, Devonta Smith, Jalen Hurts, todos están bien. ¿Podrá Filadelfia agarrar un corredor? Veremos, ¿no? Porque con la salida de Miles Sanders, creo que abre la puerta para justo un corredor que llegues al Super Bowl. Y por más que la defensa de Kansas esté bien, tú lo sacas hacia adelante. Supercamp, ¿qué te pareció a ti esta escuadra de Filadelfia en este domingo?
Sí, pues Ya tocando lo que había dicho de Kelsey, que pues la verdad qué mal trabajo ahí lo que hizo Eagles tratando de defender a Kelsey en la primera parte del partido, porque luego ya no vimos tanta acción de Kelsey. O sea, había jugadas donde Kelsey estaba solo. El jugador por el cual por el cual más te querías preocupar, lo dejaste solo. Y luego cuando empezaste a cubrir a Kelsey, dejabas a otros jugadores solos. Todo eso es. ¿Por qué? O sea, ¿por qué estás dejando jugadores solos? ¿Por qué no puedes cubrir a alguien? ¿Por qué se te fue? Como dijiste, las mismas jugadas dos veces. Hasta una vez les trataron de hacer la que le hicieron a Raiders. Perdón
Sí,
por comentarlo, pero pues le hicieron
eso.
la de
No
todos
le
ponerse en
salió,
un
¿verdad?
círculo. No,
O
no le
sea, no
salió,
notaron ahí.
pero. No, pero pues. Ya en ese punto que te están haciendo esa jugada, como que tienes que decir, a
Ahí es
ver.
la falta de respeto, ¿no?
Tienes que pensar, o sea, ¿qué puedo cambiar? O sea, todas esas cosas son como que tu defensiva no se coordinó. Kelsey estaba solo en la primera mitad. O sea, el touchdown que le lanzaron estaba con una
Solo, ¿eh?
separación de 3, 5
Sí,
yardas.
sí, sí, sí.
Una
Oh,
recepción de como.
el primer pase, ¿no? El primer pase de Mahomes creo que es uno de como de 20 yardas a Kelsey.
Sí, donde estaba solo, o sea, no tenía
Solito,
nadie.
solito.
Creo
Y
que es
solo porque
una.
era Kelsey, porque si era Juju, chance hasta se va a touchdown.
O sea, creo que es una manera muy mala de coordinación de la defensiva. Como digo, la defensiva de Eagles jugó peor que la defensiva de Chiefs. La defensiva de Eagles es fácil la número 2, sino. Bueno, no quiero decir la número 1 porque está la de San Francisco.
Sí,
Pero era la
la
mejor
número
defensiva
dos, sin
entrando.
duda.
Era la
Podría
mejor
ser,
defensiva entrando.
sin duda, en papel sí era de las mejores. Y
¿Qué?
mucho mejor que la de Kansas en papel.
O sea, mucho mejor. ¿Y qué pasa? Pues no pudiste saquear a Mahomes. Dejaste a
No
jugadores
pudieron
solos.
saquear, o sea, Mahomes que estaba con el high ankle sprain, ¿sabes? Eso fue lo que a mí más me sorprendió, yo creo. Pero sack. Increíble.
Y luego, la verdad, lo único bien que pude encontrar fue la primera mitad. Vimos un juego dominado por Eagles, ¿no? O sea, en la primera mitad, creo que fueron menos de 15 minutos lo que vimos, o sea, como 15 minutos los que vimos a Chiefs en el campo, ¿no? No fue casi nada, o sea, comparación de casi media hora que estaban ahí los Eagles en el campo. Todo eso les ayudó, pero como dijiste, o sea, no establecieron un ataque terrestre. Y eso es lo más importante para acabarte el reloj. Como dicen, no puedes estar haciendo esos errores contra Patrick Mahomes y esta ofensiva de Chiefs. La clave era que lo hicieron bien, era quedarte enfrente de Mahomes. Nunca te tienes que ir atrás de Mahomes. O sea, nunca quedes abajo en el marcador. Tienes que estar siempre arriba. Lo hicieron hasta casi el final. Pero el manejo que tuvieron en la segunda mitad de defensiva. O sea, Jalen Hurts fue el que más corrió. Fue el jugador que más corrió en el equipo.
Y por mucho.
Y luego Miles Sanders es solo 16 yardas y Kenneth Gainwell tuvo 21. O sea, le ganó por 5. O sea, no vimos un ataque terrestre. Jalen Hurts tuvo 15 acarreos y los otros 7 y Boston Scott 3. No establecieron ese ataque. Se me hizo mala esta estrategia ofensiva. La verdad, se perdieron ahí. Qué mala forma de hacer todo eso, ¿no? O sea, no sé cuál es el futuro de Eagles. O sea, se te fue tu coordinador ofensivo, tu coordinador defensivo. Como dices, se te va a ir a Miles Sanders. Está Jahmyr Gibbs, está Bijan Robinson. ¿Puedes hacer
Que
eso?
te pueden caer en el 30, ¿no? O sea, te pueden
O
caer
sea,
en tu pick,
se
en tu
me hace
segundo pick, ¿no?
más.
O que lo agarres en el 10.
No, se me hace más. ¿Puedes tradear para atrás? Porque se me hace más
Ok.
probable que, si quieres a Bijan, se me hace más probable
O
que
por los
Jahmyr
20.
Gibbs esté en el 30.
En el
Pero
30,
Bijan
ok.
se va a ir 20, si no con Buffalo creo que es que, como el 25 por ahí. Entonces, tienes que aprovechar esos jugadores que hay. Porque tu coordinador ofensivo se te fue, tu coordinador defensivo. Yo creo que va a ser un cambio. Sí, siento que vamos a volver a ver a Eagles en playoffs y lejos, a lo mejor en el Super Bowl. Tienen muy buenos jugadores. como dices, Fletcher Cox, creo que sí lo puedes. Sí le puede hacer resign. No sé si se quiera retirar. Sé que muchos jugadores de Eagles. Este era win and retire. O sea, ganas y te vas. Jason Kelce está pensando en el retiro. No sé. Creo que también el perder el Super Bowl les ayuda como a tener más adrenalina, sentir más de que tenemos que regresar. Tenemos
sí, no, esto no se queda así.
Sí, yo creo que querían terminar con un Super Bowl. Entonces, eso es lo que, pues, si yo soy un veterano que ya me pienso retirar, creo que sí me quedaría un año más. Nomás es, la van a tener que pagar a Fletcher Cox y Miles Sanders, creo. La verdad, yo siento que sí lo puedes dejar soltar. Aunque tuvo una muy buena temporada, sí, la verdad.
Yo también creo.
Pero al menos de que quieras hacer un Miles Sanders, Jahmyr Gibbs. Eso me gustaría, pero un Miles Sanders, Bijan Robinson, no. Ya hablaremos también eso de draft más adelante.
Sí, ya la se verdad, acercará.
Sí, esas son todas mis opiniones. La verdad, no creo que Eagles tuvo muy buena segunda mitad. Pero pues empezaron bien. Eso es lo positivo.
Y aparte, creo que yo tenía más que nada miedo, ya para acabar con el partido, yo tenía miedo de que fuera, ya sabes, muy de un lado. Creía que podía pasar porque habíamos visto a los dos equipos en algún momento ser dominantes y pues ya sabes, en cualquier momento alguien puede salir con no su mejor día y olvídate, ¿no? Ya diferencia de veintitantos en el tercer cuarto. Gracias a Dios no fue así, el partido fue muy entretenido. Los dos quarterbacks jugaron de gran manera. Veremos cómo se mueve. Ahorita les tenemos ya unas noticias y movimientos. Ya mencionamos la salida de los coordinadores de Filadelfia. Ahorita les tenemos más detalles con eso. Ya comentamos Mahomes en el MVP. Vámonos con el mejor comercial antes de hablar un poquito del Halftime Show. ¿Qué comercial para ti, Supercam, se llevó el domingo?
Yo creo que, la verdad, creo que es uno de los Super Bowls, en mi opinión. Fue difícil porque es uno de los Super Bowls que no me gustaron tanto los comerciales, en realidad. Hubo unos buenos, hubo unos chistosos. Pero creo que el más, o sea, no me quiero ir con el que todos dijeron así de que el mejor que era. Pues yo creo que el más popular fue el de Breaking Bad con Pop Corners, que se llevó a todos en Twitter. Me gustó mucho el regreso así de todos los M&M's, ese también. Pero el que más me dio risa por todo el conflicto que hizo fue el de Tubi. No sé si viste Tubi, una plataforma de streaming. Como que hizo un troll que
como
literal.
Como si se tuviera pagado, ajá, ¿no? Ajá. Sí, yo también volteé y dije, ¿no? ¿Qué pasó?
Sí, yo también. Sí, mi papá me dijo.
Sí, recuerdo ese.
Creo que ese fue el mejor comercial, pero también.
Estuvo bueno, fíjate.
No, también el de este que sacó la NFL. Con la mexicana Diana Flores, que es una jugadora de Flags. Sí. Ese se me hizo muy buen comercial, la verdad. Ese plan que trae la NFL me gustó mucho y puedo presumir, yo vi a Diana Flores jugar en vivo una vez que vino aquí a Mexicali y le ganó al Cetis. Entonces,
buenísimo. Puedo decir eso. Uh-huh. A mí el que más me gustó fue el de GM con Will Ferrell. ¿Ese lo viste?
¿De cuál era el?
Está Will Ferrell manejando y te dice, why not an EV?
Ya.
Y está como con unos zombies y luego.
Ya, el de la película.
Una pequeña parodia de como de Stranger Things y de Squid Game.
Ya sé cuál.
Ese a mí me hizo reír muchísimo.
Sí,
más que nada Will Ferrell, el de Dunkin' Donuts con Ben Affleck, también estuvo muy chistoso. El de Ultra de que están jugando golf, Serena Williams, que sale el Canelo.
También.
Ese también estuvo bueno. La verdad, hubo de todo.
Sí, creo que no fueron tan malos.
Yo compré el partido, el Super Bowl en el Game Pass por $20. Y fue la mejor decisión. Ayer estaba hablando con mi papá y que le contesto y estaba de que, no, ¿cómo crees? Nosotros que estábamos en ESPN y vimos 10,000 veces un comercial de Mario Carrillo y de hablando del América Necaxa o del América San Luis, no sé qué. Entonces, para la próxima, anótenlo ahí, el 20 Super Bowl.
Pesos
si lo quieren ver, a mí me tocó Greg Olsen,
Olsen sí,
narrando el juego y los comerciales, señores. Ya lo apúntenselo bien para el próximo año. 20 pesos el Super Bowl en inglés con comerciales de Estados Unidos. Vamos a acabar con este bonito Super Bowl en Arizona número 57. ¿Qué te pareció el halftime show, Supercam Rihanna? Después de 5 años de no presentarse en vivo, lo hace
y
en
con
el
una
medio
sorpresa.
Tiempo, y con una sorpresota que elevó, o sea, de hecho, el halftime show tuvo piqueó en un mayor número de audiencia que el juego en sí mismo, que el mismo juego del Super Bowl. El juego del Super Bowl, su peak fue de 113 millones y el halftime show 118 millones. ¿Qué te pareció, Rihanna?
5 millones de personas.
5 millones.
Solo
se
metieron
el halftime show más visto desde Katy Perry en el 2016.
Uy, ese es un clásico.
Sí. Pero bueno. ¿Qué te pareció? Sí. ¿Qué te pareció la producción, la selección de canciones? ¿Cómo ves?
La verdad, o sea, la escenografía no fue lo mejor. O sea, creo que fue,
¿verdad?,
muy sencilla. No...
Muy sencillo.
Sé que, o sea, sé que Rihanna, como está embarazada, que fue la sorpresa, no puede bailar, tienes que simplificar todo. Y pues le tuvo que meter ahí de estar en el aire y todo eso para meterle algo, porque imagínate que solo estuviera así como, pues como solo cantando entre ese escenario, no hubiera sido lo mismo. Pues yo creo que la coreografía, algo bien, o sea... Sí, había buenos...
Sí,
o sea,
¿no?
Sacaron
había
memes
buenos
y todo.
Acá. Sí.
Y lección de canciones, se fue con los clásicos. Les faltó unas... O sea, le faltó cantar más, unas cuantas canciones y todo. Pero se fue con canciones que todos conocemos, ¿no? Yo creo que solo conocía como dos. Y ya, una o dos. Ya las otras sí canté, ¿no? No está en mi top 10 de halftime shows. Pero bueno, o sea, estuvo sólido. Pues, ¿quién no le gusta escuchar canciones de Rihanna, no? Creo que es un Super Bowl con, pues, como digo, muy buenas elecciones de canciones. Solo le faltó un poco de escenografía y eso. Sé que, pues, eso es de las cosas más importantes. Porque el de Katy Perry que ahorita decíamos, ese fue escenografía muy, pero muy elaborada. Sí.
El del año pasado para mí fue increíble, con Eminem, Snoop Dogg, Dr. Dre. A mí me gustó mucho el de The Weeknd.
La escenografía también.
En los espejos y así, todo eso me encantó. Pero sí, la verdad sí. O sea, disfruté el show, ¿sabes? Siento que tampoco fue así de verdad. Pero, pues no sé, o sea, en lo personal no fue así de que, ya sabes, no fue lo mejor. La verdad, yo ya nada más quería que regresara el partido porque también está muy, muy bueno.
Sí.
Pues señores, eso ha sido todo por la cobertura de este Super Bowl 57. La temporada se ha acabado oficialmente, ahora sí. No nos queda más que esperar un par de meses y 15 días, ¿no? Por ahí, para el draft. Ya toda la atención ahorita será dirigida a abril. Pero antes de despedirnos el día de hoy, les tenemos unas cuantas noticias y movimientos que ocurrieron en el transcurso de estos días. Vamos a empezar con los Ravens. Eso fue el día de hoy. Contrataron a Todd Monken como su coordinador ofensivo. Todd Monken venía de ser el coordinador ofensivo y coach de quarterbacks en la Universidad de Georgia. Antes de eso fue coordinador ofensivo de los Cleveland Browns en el 2019, junto con también los Tampa Bay Buccaneers. Antes de eso, en el 2018, coordinador ofensivo y coordinador de wide receivers. Entonces, pues tiene experiencia Todd Monken. Veremos qué tipo de ofensiva le toca. ¿Estará Lamar? ¿No estará Lamar? ¿Habrá receptores? ¿No habrá receptores? Pero, pues bueno, por fin los Baltimore Ravens ya tienen coordinador ofensivo. Jonathan Gannon, el coordinador defensivo de los Philadelphia Eagles, firma ahora por 5 años para ser el head coach de los Arizona Cardinals. Jonathan Gannon llegará con Kyler Murray y compañía y ver si puede sacar el barco a flote después de pues que Cliff Kingsbury se haya quedado corto y pues haya tenido ya esta temporada que fue totalmente para el olvido. Y el otro coordinador de los Eagles, esta vez el ofensivo, Shane Steichen, es ahora el nuevo head coach de los Indianapolis Colts. Recordar que los Colts ahí habían tenido unas cuantas entrevistas, hablaron con Jeff Saturday, que había sido el coach interino, pero terminan yéndose por el coordinador ofensivo de los Philadelphia Eagles. Veremos cómo les va a los Colts. Yo estaba leyendo que lo que más les había gustado de Shane Steichen era su manejo y desarrollo de quarterbacks. Entonces veremos ahí los Indianapolis Colts qué quarterback estará jugando para ellos. Y en la última noticia, una triste, pero que ya se esperaba, que ya se sabía. Oficialmente, Derek Carr fue soltado el día de hoy por los Las Vegas Raiders. Sin duda, pues se espera que haya muchos equipos interesados, principalmente los Santos de Nueva Orleans, que ya tuvieron unas cuantas visitas de Derek Carr, y los Carolina Panthers son los dos equipos por el momento que suenan más interesados. Los Raiders, pues ahorita no sé bien cuál es el objetivo. Aaron Rodgers, draftear un quarterback, no lo sé. Esperemos haya más claridad. A mí me gustaría ver un quarterback en el draft. No me gustaría ver a Aaron Rodgers. Pero pues si traes a Aaron Rodgers y lo reúnes con Davante Adams, tampoco me puedo quejar. Para Derek Carr, pues le deseo lo mejor. Honestamente, creo que las dos partes dieron lo más que pudieron para hacer funcionar esta relación, ¿no? Tanto Derek Carr como los Raiders, los dos hicieron lo más que pudieron para que esto funcionara. Ya no funcionó, ya son 9 años, ya los Raiders tienen la urgencia de ver hacia otro lado, de buscar. Se viene una clase de quarterbacks interesante entre este año y el próximo año, entonces veremos si pueden obtener algo por ahí. Y pues esperemos que Derek Carr pues llegue un buen equipo, un equipo que pueda llevarlos hacia adelante, ¿no? La verdad, los Santos de Nueva Orleans no me gusta mucho, porque la verdad siento que es un equipo que no tiene pies ni cabeza, ni coacheo. Tiene armas, entonces tal vez está esa parte buena. La verdad, a mí me gustaría verlo más en los Jets. Siento que ahí tiene un gran equipo, tiene gran coacheo, tiene grandes armas. Y creo que Robert Saleh se me hace un gran head coach para Derek Carr. O sea, la verdad se me hace que podría ayudarlo, mentorar, o sea, siento que lo podría agarrar de la mano y llevarlo, que es lo que más o menos Derek Carr había querido durante un rato, pero ¿tú cómo ves, Supercamp, con todas estas noticias? ¿Qué opinas de Derek Carr y de las nuevas contrataciones de coordinadores y de head coach de estos equipos?
Como decía, la verdad, pues Cardinals se llevó pues hay un buen contrato ahí que le dio a Jonathan.
Se llevó algo bueno, ¿no? Sí, o sea, fue mucho, ¿no? Como te menciono.
Sí.
Tú ves esto de 5 años y siendo un head coach, first time head coach, o sea, tal vez ni acaba la temporada, ¿sabes? Ajá. Así casi pasa a veces.
La verdad. Pero sí, o sea, Eagles se va a quedar pues sin coordinadores. Eso es algo que van a tener que...
Eso es algo interesante. Sí. ¿Cómo podrán Nick Sirianni? Obviamente van a ser dos trabajos muy cotizados, ¿no? Todo el mundo va a querer
sí, obvio.
Llegar a ser el coordinador. Entonces creo que también Filadelfia tendrá pues tendrá que tomarse bien su tiempo y estudiar bien cómo quiere llevar la situación, porque, bueno, por lo menos uno de ellos, uno de esos coordinadores va a seguir en su conferencia,
eso
que
sí.
Es justo con Cardenales.
Ajá, y
¿Y
luego,
cómo
de la
ves,
parte de...
cómo ves después? Ajá, dime.
Ajá, de la parte de Ravens, pues ya, o sea, creo que les faltaba también algo de ayuda
Era ahora,
con la
¿no?
ofensiva, ¿no? Ajá,
Era
creo que
ahora.
también, creo que quieren hacer esos cambios para, a ver, decirle a Lamar Jackson, hey, ¿qué opinas?
Sí,
¿Quieres volver?
justo.
Porque pues Lamar
Motivarlo.
Jackson está a nada de ya irse y firmar contrato con otro equipo. Entonces tienen que hacer todo, o sea, armas, tienes que conseguir weapons en el draft, en free agency, tienes que hacer todo eso para llamarle la atención. Mejorar un poco la línea ofensiva, todas esas cosas, ¿no? Luego de la parte de Raiders, pues creo que es futuro, ¿no? Derek Carr, pues creo que siempre dio muchas cosas para la franquicia de Raiders. No, pues no soy tan conocedor de la franquicia de Raiders como tú. Pero,
no
pues...
conoces de historia. ¿Qué te enseñaron en clases, Supercam? ¿No te hablaban de Al Davis?
Hablan de Tom Brady. Pero sí, o sea, creo que ya es hora de, obvio, es hora de hacer cambios. Y pues sí, creo que me gustaría ver un rookie.
¿En qué equipo? ¿En qué equipo te gustaría ver a Derek Carr?
A Derek Carr no me gustaría verlo en Jets. Yo quiero que siga Zach Wilson y disfrutar de Patriots
que siga
6 intercepciones en un partido.
Sí, ¿verdad? ¿Para qué mejoran esa división?
Sí, no, mejor dejen eso.
¿Tampa?
Que se vaya.
Tampa Bay.
Puede ser Tampa,
¿tal
porque.
¿Tal vez? No, eso no estaría tan mal, ¿no? Tienes armas,
¿no?
Todavía.
Ajá.
Todavía tienes un equipo que puede competir, ¿no?
Luego, si por alguna razón Matthew Stafford decide decir bye, ya sabes que luego hay jugadores que ya, gané un Super
Tienen a
Bowl,
Baker,
no me fue muy bien.
O Baker no hizo lo suficiente como para demostrar que...
Pues, solo fue un partido, solo fue
sí,
un partido.
Sí, ¿no? Solo fue un partido... El de Nickelodeon, ¿no?
Sí, el de Nickelodeon.
El de Navidad.
O sea, si de la nada vemos que Matthew Stafford dice bye, tampoco no me impresionaría. O sea, tienen a Cooper Kupp. Pase
claro.
De Davante Adams a Cooper Kupp. Es casi lo mismo.
Sí,
sí hay muchas opciones. O sea, Saints.
Hay equipos, ¿no?
Saints que estuvieron hablando. Pero pues no sé si.
Aparte, pues. Se tiene que mover rápido, ¿no? Porque se acerca
sí,
el draft.
Y, sí, tienes
y pues
que
hay equipos que quieren saber, ¿tengo a Derek Carr o no? ¿O voy a agarrar a CJ Stroud?
Yo hubiera aceptado el trade. O sea, si soy Derek Carr, digo, creo que va a ser una de mis también oportunidades aquí. Pero, ¿sabes por qué no? Porque dijeron que está algo contento con Saints, ¿no? Cuando le enseñaron las instalaciones. Pero no sabes por qué no aceptó el trade. Porque él tenía como la... ¿El sí o no? ¿O no?
¿Me estás preguntando?
Ajá, sí, no sé si sepas.
Él no quería un trade, o sea, él no quería hacerle un favor a los Raiders.
Sí, eso
¿no?
Estuvo medio mal, o sea, un equipo que...
Él no le quiso hacer el favor a los Raiders de me trade, no, mejor free agent y ustedes no ganan nada de mí, ¿sabes? Ya.
Sí.
O sea, no, yo no. Sí creo... que Saints le interesa bastante.
Sí.
Pero, creo que se dio cuenta que si entraba a la agencia libre, iba a tener tanto más control de su futuro, claramente,
sí.
Y también creo que iba a tener mejores chances, porque creo que los Raiders iban a poner un poquito pues, locochones con los trades, creo, con las propuestas.
Sí.
Pero pues sí, son estos par de meses que tienen. Pues sí, ¿algo más que quieras agregar, mi gran amigo Supercam?
No, yo creo que ese, la verdad, pues como digo, va a haber futuro en el draft. También como digo, me gustaría ver un rookie también en Raiders. Creo que puede, hay muy buenos quarterbacks en este draft.
Hay muchos muy buenos que podrían... Sí. Quisieran vestir la camiseta de... ¿No? El silver and I'm Black.
Yes.
Pues bueno, gran gente de Fantasy Zone, esto ha sido todo por hoy. Les tendremos un episodio más, esperemos esta semana, en unos días. Básicamente para cerrar lo que ha sido esta temporada, esta primer temporada de Fantasy Zone con los Fantasy Boys, y les daremos anuncios y de lo que será nuestra cobertura de la próxima temporada, cuándo empezaremos, más o menos, y pues uno que otro anuncio ahí también de nuestras redes sociales y demás para no perder el contacto a pesar de que se nos acabó la temporada. Pues, eso ha sido todo por hoy, señores. Nos vemos en unos días. Hasta la próxima.